Ahí va, que está todo oscuro y no veo nada. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en la Gusicratía con un solazo increíble.
¿Sí? Eso es.
Sí, sí, sí.
Qué buen día. Una tarde primaveral, que a gusto. Los pantalones largos sobran ya casi hoy.
Sí. Después de tanta oscuridad, un poco de luz venía bien.
Ya
sí.
Te digo. Estamos aquí en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Herria, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en nuestra web, le dais al botón de directo, nos escucháis ahora mismo. También os bajáis los podcasts, que están todos. Toda la semana subimos a las 7:15, como muy tarde, está el podcast
como
subido.
Como muy tarde.
Está el podcast subido, pero...
Pero cuando está bien subido, ¿verdad?
El otro día hubo un problema y me ha llamado gente.
Sí, sí, sí.
Me ha llamado, gente, de todo, ¿no?
Me he juntado con runners por la calle ahí en plan...
¿Con runners, eh?
Sí, un runner conocido aquí. Ayer estuve con él. Y me dice, ¿qué pasa con el podcast que se ha subido mal? La gente llamándome ayer por teléfono. Oye, tío, ya subiste...
¿Te amenazó físicamente?
No, si no puede. Yo estoy mucho más manzado que él.
Vale, vale.
Estuvieron a punto de suspender las elecciones hasta que se arreglase el tema. Claro.
Pablo Casado dijo que...
Primero lo importante y luego ya...
Luego lo después.
Ya tal.
Como os digo, os hacéis euskides en nuestra página. También tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Y la repetición es en esta casa mañana a las 8 de la mañana. Y también os podéis sintonizar en la Standa Irratia y de la Irati Irratia. Y en eBooks y en iTunes también están nuestros podcasts subidos.
Muy bien.
Todo eso, todo eso.
Muy bien.
Más emocionante que el episodio de ayer de Juego de Tronos. Que yo creo que es hoy es el... Uf, antes de hablar de cualquier otra cosa que tenemos que hablar, ¿no? Yo creo que igual deberíamos...
Sí, luego
empezar,
hablaremos,
¿no?
Un poquito, sí.
O, bueno, luego, vale, pues tú dime que no y ya está.
No, bueno, pero no quieres poner...
He dicho que quería ya, pero bueno.
Ah, pues dilo.
No,
dilo
no,
ya.
Venga, empezamos las secciones. Lo primero, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien,
bien. Bien,
¿eh? Buena semana,
bien.
Buen gusto.
Bien.
Buena, buena.
Me alegro. Vamos a empezar con nuestras secciones, que están hoy emocionantes.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Gal Gadot.
¡Hombre!
Su cumpleaños.
¡Hombre!
Sorionaka, esta
qué
actriz
mágica.
De israelí.
Sí. Israelí con nombre de malo de Conan, ¿eh?
Eso es, eso es.
Yo siempre se me ha quedado el nombre sí, por sí, eso, sí. Porque es...
No sé si sus padres...
Es muy de Conan.
Sus padres serían muy con ánfilos, ¿no? Y les gustaría y la pusieron el nombre, porque si no, ¿no? Ostras, qué raro. No sé si igual en judío significa algo, ¿eh? No tengo
bueno,
ni
que
idea.
Sepan nuestros oyentes que es la Wonder Woman.
Wonder Woman, exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Kirsten Dunst.
¡Hombre! Ah.
37 añitos, solo.
¿Solo? Oh,
sí.
Pues que, claro, la conocemos desde niña, entonces ya nos...
Pero bueno, la de Fargo parecía mucho más mayor.
No te creas.
No, joder.
No.
Mucho más que 37, yo creo que en Fargo
sí,
ya...
¿eh?
Sí. Luego la ves en así natural, sin el maquillaje de Fargo, y se ve... Pues, bueno,
¡ay, qué bien estuvo en Fargo!
Sí, muy buena actriz y hace muy buenos papeles muchas
veces. Por cierto,
veces.
¿Cuándo vuelve Fargo? Ya tenemos
no
ganicas
sabemos.
Ya, ¿qué pasa?
No
aquí?
Sabemos, ¿no?
Sí, parecen británicos que sacan las series cuando les da la gana.
Ya. Uh-huh. Bueno, esperemos que salga alguna. Lars von Trier. Un saludo para Miguel Ayensa. no sabéis las chapas que me pega muchas noches que tengo que ver. Dogma. Me va a hacer una lista con películas que tengo que ver. Y yo que no. Pero luego él no tiene ni puñetera idea de películas más tarde de los 80. Eso es lo triste. Pero bueno, como Pendra. No, da igual.
No pasa nada. ¿Más tarde o antes de los 80?
Bueno, antes, perdón. Pero... Antes de los 80, me he equivocado. A ver, algún cumpleaños más. Bart Young. Burt Young. ¿No sabéis quién es?
No.
El chiquitico que sale en Rocky. En bastantes más películas.
Sí, toda la vida.
Mítico, super característico, exactamente, secundario.
Siempre hace italiano, ¿verdad?
Bueno, también ha hecho de vaquero, ha hecho en me acuerdo una con Sam Peckinpah que también hacía la de Convoy, que hace de un camionero así vestido como de vaquero, y bueno, hasta sigue actuando, o sea, es un hombre que no ha parado y nacido en el año 40, Bart Young.
En Chinatown también estuvo, era una vez en América, un poco también muy de gangster, ¿no?
Sí, sí, como bien ha dicho Pendergast.
Un poco es un medio poco, italiano, ¿no?
Eso es, sí,
que
sí.
Se presta mucho.
Uh-huh. Y ya está. Ah, no, uno más. Nuestro conde Drácula favorito.
Oh, había
Al
muchos,
Lewis.
Al Lewis, no sé.
De la familia Monster.
Ah, vale.
El abuelo.
Vale.
El abuelo de la familia Monster, muerto, por supuesto. Y uno, a mí me encanta. Ese
de la familia era mi favorito.
Sí, del mío también.
Era el más cachondo de todos.
Sí, era muy sobrado. Y ese ha sido mi happy birthday tuyo. No hay mucho más, pero personajes bastante, no sé, que me gustan.
Series en Grupo Salvaje.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Queréis saber de Juego de Tronos?
No, venga, su serie, venga, hable y luego hablamos,
vale,
de Juego de Tronos.
Bueno, pues esta semana han renovado un par de series y han cancelado una que ha supuesto ha hecho bastante daño a los seguidores de series. Y es que han cancelado Santa Clarita Diet.
¿A usted la ha dolido, no?
No, a mí no, me ha dolido porque no la vi en ningún
no
momento.
Diet, ¿no?
Vi dos, tres episodios, no me acabo de gustar. A pesar de que Timothy Olyphant venía de hacer Justified y me gustaba muchísimo, es un actor que particularmente me gusta. Uh-huh. Y Drew Barrymore me da,
sí,
exactamente igual.
Hace poco vi una foto y salía Drew Barrymore, no sabía. Mira.
Me da, la verdad, que bastante igual. El tema es que, fíjate que los dos, da la casualidad o no, pero bueno, el tema es que los dos están puestos como productor ejecutivo. Tanto Drew Barrymore como Olyphant. Y producen, hacen la producción ejecutiva, son los actores principales. Parece un poco como un producto hecho a medida. A mí en un primer momento no me gustó, pero comprendo que hay muchísima gente que le ha gustado y les ha dolido muchísimo esta cancelación de Netflix. De hecho, están bastante enfadados con Netflix porque no es la primera vez que cancela una serie que previamente han dejado abierta. Es decir, si tú una serie que tienes ciertas dudas, coges, la terminas más o menos digna, más o menos, y luego si te va bien la cosa, dices, vale, pues voy a hacer una siguiente temporada, pues vale. Pero no puedes hacer, es un mega cliffhanger y coger y cancelar la serie.
Yeah.
Es que la gente se te va a cabrear, con toda la razón. Bueno, pues ya veremos si de aquí hacen una serie, una peli o bueno, ya verán algo lo que hacen. Bueno, esta serie está basada en esta gente inmobiliaria que de repente muere, pero no realmente no está muerta, sino que
estaban de parranda.
Está viva y come cosas humanas y cosas de esas. Es una zombie, sí. Bueno, pues la han cancelado, así que hasta luego, Lucas, Santa Clarita Diet. ¿Y qué es lo que han renovado? Pues por un lado, algo que era de esperar, que es Warrior, la serie esta de la que ya os hemos hablado aquí, de chinos pegones, que después del segundo episodio siguen manteniendo al menos para mí toda su intensidad y me sigue gustando. Y han renovado.
No, van por el quinto ya.
¿Cuarto? ¿El quinto ya ha salido? Yo tengo entendido que el cuarto, vale. Bueno, y lo que también han renovado para una cuarta temporada, The Good Fight. Ya sabéis, el spin-off de Good Wife, uh-huh, de la que yo soy particularmente fan. Bueno, después de la masacre que hice la semana pasada, que me quité The Tick, me quité American Gods, me quité unas cuantas series que para qué estoy viendo esto si no me merece la pena, pues vi que había salido el primer episodio de la segunda temporada de una serie que se llama Deep State. Yo en un primer momento Deep State no la vi. Vi el primer episodio, recuerdo. Bueno, me la ha recordado el programa que utilizo para ver series. Me ha dicho
dígalo usted, ¿cuál, qué programa es?
Pues es...
Un día nos tiene que contar esas cosas, ¿no? Sosa
Rosa.
Sí, bueno, pues algún día lo contaré. Uh-huh. Bueno, pues el Infuse, que es el programa que uso para esto, pues ha recordado que está basado en Plex. Bueno, algún día explicaré todo esto. Bueno, pues el Infuse basado en Plex me ha dicho que el primer episodio lo había visto. Y efectivamente lo había visto de esta serie.
Yo creo que usted habló aquí porque salía Mark Strong.
Efectivamente. Mark Strong es un actor que es bastante majo.
Espía del M16.
Hace un espía, efectivamente, del M16, que está retirado. Y bueno, quieren traerlo de vuelta pues porque hay una cagada muy gorda que ha pasado en Teherán. Y bueno, pues tienen que recuperarlo y no se les ocurre otra cosa que cargarse a su hijo. Bueno, pues matamos a tu hijo y entonces, pues mira, tienes que venir a recoger el cuerpo y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Si encima no quieres, pues nos cargamos a tu familia.
Ah, guay.
Cojonudo. Entonces ya tenemos al superhéroe superguay Mark Strong, lo tenemos súper cabreado y ya metido aquí. Bueno, luego las cosas no son lo que parecen. Me han dicho que es una especie como de 24 mezclado con otras series así de espionaje internacional y demás. Me está gustando, ¿eh? Ahora ya voy por el tercer episodio, pasé ese corte del primero y la voy a seguir viendo y con muchas ganas de que empiece.
5,6 en la Logopedia y las críticas de mucha gente, no hay ninguna buena.
Yo vi el primer capítulo y no me enganchó.
¿De Deep State?
Sí, exactamente.
No.
Da la sensación.
Pues, dice.
La serie está dirigida, ojo.
Hay que borrar internet. Está
da
mal.
La sensación de que todo es lo mismo que hemos visto antes. Es un viaje apasionado y rápido. No es suficientemente original. Tarari tarará. Un cine de espionaje de calidad, pero no aporta nada.
Pero
nuevo.
¿Qué es lo que sabemos? A ver, americanos en Teherán. Pues ¿qué van a hacer? Pues espiar y cosas de esas. Pues ya está.
Comer kebabs.
Bueno, está dirigida por Robert Connolly. Quizás esto también me ha interesado. Este dirigió The Slap en el año 2015, que fue una revisión de una serie australiana del año 2011 basada en un libro previamente. Bueno, pues en The Slap, ¿os acordáis que es la que os comenté que salía Uma Thurman previamente?
Sí,
bueno, pues eso. Pues me gustó mucho esa serie y dije, va, pues voy a darle la oportunidad, pero no sé. Y también se voy a dar una serie que se ha estrenado a la chita callando, de hecho nadie se ha enterado de ella, se llama Back to Life. Se estrenó anoche, es una serie británica y nos cuenta la historia de una chica que después de estar 10 años en la cárcel, pues vuelve a su casa, en un pequeño pueblo y quiere recuperar la vida que tenía.
Ni sale, o sea, ha pasado tan desapercibida que ni sale.
Es que es bastante complicado encontrar información sobre ella. ¿Pero qué es lo que me ha traído a mí de esta serie? Pues ni más ni menos que Daisy Haggard. Pues Daisy Haggard, que no sabéis quién es,
no.
era uno de los personajes que recurrentes en la serie Episodes. Ya sabéis, esta serie que estuvo 5 temporadas entre el año 2011 y 2017 con Matt LeBlanc. Vale, pues esta chica
no la conoce ni su madre, tío, esta chavala.
Vale, pues esta chica hacía de productora americana y ponía unas caras que eran graciosísimas, unas caras peculiares.
Ponía unas caras ahí un poco,
porque cada vez que los británicos decían algo sobre lo que querían hacer en la serie, ella ponía una cara así como de asco inmenso, como diciendo, no, esto que estáis haciendo pues no es adecuado, ¿sabes? Uh-huh. Para el público americano. A mí me pareció un personaje súper divertido y la actriz siempre me ha gustado.
Bueno, estoy viendo ahora la foto y tiene una boca llena de dientes, ¿eh?
Sí, pues
sí, tiene una boca grande, sí, ojos así también grandes, ¿no?
Es que es súper expresiva esta chica, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues cuando vi que hacía nueva serie, que estaba ella en esta Back to Life, dije, oye, vamos a echarle vamos a echarle un vistacico y ya está.
Adelante.
Así de noticias, bueno, pues se ha anunciado, bueno, ya se está, creo que han dado fecha para la segunda temporada de You.
You.
¿Os acordáis de esta serie?
You o me.
You.
You.
You. Es esta serie sobre ese tío que es un stalker. Uno que se dedica.
Cada día habrá unas cosas que no. Un stalker.
Bueno, pues un stalker.
Pues están los panaderos, los electricistas stalker. Y los stalkers.
No, el stalker es un tío que se dedica a espiar a otras personas.
Un boyer de
típico
fisgón. Fisgón, eso es.
Pues este lo que hace
es. Un pervertido.
Ahora es stalker. Antes era fisgón, ahora es stalker.
Ahora es stalker.
Cotilla, stalker.
Stalker.
La vieja el visillo, stalker.
Total, que se enamora de una chica y hace todo lo posible para ligársela. Pero claro, le roba el móvil, accede a sus redes sociales. Bueno, pues el tío además tiene un componente psicótico bastante interesante. Bueno, pues han anunciado su nueva temporada, pero lo que más me ha interesado es
6,4, inquietante thriller psicológico.
Efectivamente. Bueno, pues me resulta curioso su historia. Esta serie empezó en Lifetime en septiembre de 2018 y Netflix se interesó por ella y le dijo a Lifetime, oye, si quieres la distribuyo yo y así pues mola más y qué te parece si coge más importancia. Bueno, pues cogió tanta que se ha convertido en un éxito mundial hasta el punto de que ha cogido Netflix los derechos exclusivos y va a ser la única que va a estrenar su segunda temporada. Lifetime se ha quedado un poco como con cara de póker y decir, bueno, pues ¿para qué?
Stalker.
Y también se ha anunciado la segunda temporada de Dark, que esto lo pusiste.
Sí.
¿Os acordáis de esta serie alemana?
Buena serie, ¿eh?
Hombre.
Muy buena serie.
Muy buena serie.
Sí, sí, sí.
Sobre tres líneas temporales y los hechos que suceden en una y en otra.
80s, actual, años 50. O sea, hay una línea ahí, ¿no? Vamos a...
Sí. No vamos a decir mucho más.
Hay cerca una central nuclear
que parece
que
ser
ocurre,
que es el inicio de todo.
Muy buena, dentro de un bosque enorme que hay en el sur de, yo creo que es la Selva Negra, ¿no? Por ahí,
sí,
en Alemania.
Sí, 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 sí.
Muy buena serie. A mí me gustó bastante. Sí.
¿Sí? Y ya he visto que además se ha puesto en Facebook el estreno el anuncio del estreno de la segunda temporada, pues y bastante gente le ha respondido positivamente a ese...
Buena serie, lo pongo yo, pues ¿qué quiere?
A ese post. Y bueno, tengo una serie que no, pero que no sé si es que no. Para empezar, deciros que es de abogados.
A ver. Entonces es que no.
Es que definitivamente no es que no. A ver, es de abogados.
Es que se llama, casi no.
Se llama The Code. ¿Qué es lo que me tira para atrás? Que es procedimental. Entonces, cada semanita usted, vamos a ver un caso.
Pues usted lleva aquí propaganda todos los desde que está aquí, que no va a haber procedimental.
Wow, pero usted es abogado, entonces
no
entra en conflicto. La primera ley de la pendergastiana entra en conflicto con la segunda ley.
Eso es, eso es.
Porque si es de abogados hay que verlo, pero eso si es procedimental no hay que verlo.
Eso
y ahí
es, efectivamente.
Llega el caos.
No se ven procedimentales, excepto si son abogados. De abogados. Si son de abogados sí que se ven procedimentales. Excepto algunas series que no todas se ven. O sea, The Code no se ve, pero ¿por qué? Porque son abogados militares. Y eso sí, a veces uno hace de defensor, otro hace de fiscal, van cambiando los roles y tal. Pero es que al principio de la serie me pareció tan...
Es toler.
El complicado mundo de Pendergast.
Sí.
Madre mía.
No me gustó nada.
Unas tribulaciones.
Y dije, no la voy a ver. A ver, pues fíjate que tenía una norma que era que si zombies se ve.
Aunque sea procedimental.
Zombies procedimentales.
Sí, es zombies. Se ve. Pero no, y me la estoy quitando, ¿eh?
Este síndrome que tienes.
Sí, este síndrome.
Pues el martes pasado se estrenó la tercera temporada de Gomorra.
Gomorra.
Cuatro capítulos.
Es verdad, es verdad.
Han vuelto los italianos, ¿eh? Ha vuelto la.
¡Ay, Cobra Kai!
Bueno, déjale para venir a hablar al hombre, por favor.
Perdón.
Ha vuelto, pues eso, pues la mafia napolitana, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿qué pasa? Que le están empezando a dar un poco de protagonismo a actores que hasta ahora habían sido secundarios, porque algunos de los principales pues ya han abandonado la serie. Entonces ahí está el problema de que no tienen el mismo carisma que los que faltan. Le está costando ahí un poquillo arrancar. Y luego la trama, volvemos otra vez a lo mismo, la pelea por el territorio. Hay unos que lo poseen, otros que se lo quieren quitar, y se está empezando a convertir en algo un poco repetitivo. Sigue siendo muy buena serie, ¿eh? Yo la recomiendo y me la meto por la vena. Pero sí, igual está dando un pequeño síntoma de fatiga ahí. Gomorra. Cuatro capítulos emitieron la semana pasada, y esta semana, porque lo emite los martes, pues no sé cuántos tendremos disponibles, pero esta noche me va a pegar yo otra panzada de esto.
¿Alguna serie más, señor Cachán?
No, estoy viendo Warrior y no estoy viendo nada más.
¿Te está gustando Warrior?
Me está gustando. Pasa ratos, a ver, no tiene nada trascendental. Hay más desnudos que hostias, desnudos gratuitos totalmente, pero bueno.
¿Vas por el 5 que aún no se ha emitido o...?
No, voy por el 4.
Ah, vale.
¿Qué Cobra Kai has dicho antes?
¡Cobra Kai!
¿Qué tal?
Se está en la segunda temporada, he visto dos episodios.
¿Están todos ya?
Sí.
Ah, pues mira.
Están para ver en diferentes calidades,
ajá,
incluso 4K, y muy guay.
¿Un regreso? Que ya nos dijeron al acabar la primera. Yo he visto los primeros 10 minutos, que es de leches ahí, y ya no he visto más.
Sí, sí, sí.
No he visto más, ahí me he quedado. Pero bueno, pinta bien, ¿no?
Pinta bien.
Pinta bien.
Aunque dicen que es mejor la primera parte, ¿eh?
Temporada.
Sí.
Bueno, pues oye, pues vamos a...
Y torretas solías correr, hasta que viste algo que no debías ver. Que a los hermanos Lannister les gusta empujar, y como Newton descubriste la gravedad. De todo te enteras, Bran. Tienes problemas de movilidad, odores tu exoesqueleto medieval. La cagaste y al pobre le tocó espichar. Desde entonces tu vida es ya fardear. De todo te enteras. Ahí está, no deja de observar los delatos.
Pues el amigo Bran, vamos a hablar un poco de Juego de Tronos.
El amigo Bran, no me muevo, Bran, sí.
Ostras, Bran, tío, qué Bran. Huevazos tiene, Bran. Bran, tío. Bran. Ah, yo me quedo aquí quietico, tocándome la huevada y...
Y que todos los demás...
Y que me den trohecho, que me den trohecho.
Ostras, Bran, tío. Esta semana ha habido... No vamos a hacer spoiler porque muchos seguro que no los habéis visto. O, bueno, no lo podéis ver, pero... Ha sido una gran batalla que ya esperábamos muchísimo de ella.
Se decía que iba a ser la batalla la más grande rodada jamás para televisión. De hecho, ha costado 35 millones de dólares este episodio. Uh-huh. Y realmente hay unos movimientos de masa increíbles, ¿no? Una cantidad de gente que yo no sé si serán todos digitales o la mitad o de qué manera lo han hecho. Pero unos ejércitos como yo creo que no se habían visto hasta ahora, ¿no?
A mí me ha dejado...
Ya, ahora mal. Viene la segunda parte.
A mí me ha dejado mal. Me ha dejado mal porque esperaba mucho más. No se ve. Ha habido un problema con lo... Porque está grabado todo en una oscuridad. Entiendo que la oscuridad llega. O sea, que los muertos
claro,
es
Winter
la oscuridad.
Y la oscuridad...
Pero, ¿por qué hasta ahora todos los muertos han estado... Se veían perfectamente y era todo nieve y todo? Y ahora de repente no se ve ninguno.
Batalla muy oscura... Encima le meten ahí una ventisca, que sí, vale, es lógico, ¿no? Que el señor de la noche pues lleve allá consigo todos los males y el hielo y lo que haga falta, pero es que no se ve nada, es todo muy confuso, ¿no? Y realmente yo ha habido momentos en los que me he puesto nervioso, o sea, yo me ponía nervioso, no de la tensión de la batalla, sino de que no estoy viendo un carajo, no sé lo que pasa, no sé quién es esa persona.
Igual lo han querido hacer así, que me parece muy bien porque lo han conseguido, nos han puesto nerviosos a todos, nos han alterado muchísimo. Yo creo que el que la haya visto toda la noche y no haya chillado en momentos ha sido como es porque no tiene sentimientos, ¿no? Pero a mí me pareció que es que no se ve nada. Y encima ha habido muchas quejas de en HBO no se debía beber bien, ¿no? También. ¿No?
Sí, claro, esta es una producción de HBO. Toda la gente que está... que tiene está pagando su cuota en este canal.
Sí, al menos este mes.
Y tiene el HBO tiene un streaming horrendo. O sea, malísimo, con un bitrate increíblemente malo, una calidad horrible. Si ya de por sí es una escena muy oscura, porque es prácticamente todo el episodio es una sola batalla, es una batalla nocturna. Si ya de por sí cuesta muchísimo distinguir los rostros de la gente, nunca sabes quién está peleando con
es
quién.
Es que es eso, tío. O sea, no distingues nada. Combates muy...
Montajes muy rápidos también, ¿no? Muy, muy confuso todo. Y si ya de por sí, con una buena tele, una buena resolución, ya lo tienes muy difícil, si tú estás pagando una mensualidad y te viene el streaming y resulta que hay unos piselacos así de gordos, ya. Pues claro, es todo el doble de horrible, ¿no?
Yo creo que lo que se han pasado es de frenada.
Yo creo que también.
Sí, han dicho vamos a hacer el episodio más épico de la historia. Pero, a ver, que os habéis pasado. Que no es para tanto, que no hay que hacer tanto. Que hay que dejar momentos de tranquilidad. Hay que
No han llevado todas las pausas que tenía que haber. O sea, no han sabido llevar los tiempos de la del episodio. Porque es demasiado.
Demasiado.
Y tiene que pasar demasiadas cosas... Que nos podían haber puesto, como bien dices, alguna escena o algo para salir de tanta tensión. Nos podían haber puesto alguna escena un poco más
relajada. Y sin embargo, la conclusión de la batalla pasa en un instante.
Exactamente.
Quiero decir, están una hora contándote
es
una batalla.
Que yo creo que les ha pillado el toro, tío. Les han dicho, queremos eso, y de repente, joder, ¿cómo vamos a acabar esto? Si es que no tenemos tiempo, pum.
Hombre, el toro, que se han pegado dos episodios que,
vale,
vamos,
los dos primeros han sido, o sea, de nada a de repente... tanta intensidad en este
episodio. Para
mí ha sido
demasiado, demasiado.
Y luego hay una cosa que no me ha gustado nada y es la cantidad de personajes que están peleando en la batalla y de repente cuando están acorralados y a punto de morir y de pasarle los siete males, aparece otro personaje de los principales a salvarle. Y eso pasa como 7-8 veces a lo largo de toda la batalla.
Eso sabes que va a pasar, seguro.
No. En Juego de Tronos no.
Eso no había pasado nunca.
Esa nunca ha sido la esencia de Juego de Tronos. Ha sido la esencia... De absolutamente todo el resto de series que se ceñían a todos y cada uno de los tópicos. Pero si precisamente por algo ha destacado Juego de Tronos, ha sido por romper todo eso, ¿no? Ha sido por hacer las cosas, entre comillas, más realistas, ¿no? Que si un personaje está totalmente desahuciado porque es que no tiene escapatoria ninguna, pues allí moría. Aquí, pues no se ha cumplido eso.
Bien, yo creo que se han pasado de epicidad y se les ha ido un poco la mano.
Muy espectacular, eso sí, algunas cosas incomprensibles, algunos algunas decisiones tácticas durante la batalla que dices, esto no tiene ni pie ni cabeza.
No, pero no, bueno, hay algunas que dan vergüenza las decisiones que han tomado, o sea, sin más. No,
y luego
no,
las tomas de los dragones muy espectaculares, me han gustado muchísimo, excepto cuando luchan unos dragones contra otros, que entonces volvemos otra vez a la confusión, no sabemos qué pasa, no sabemos quién sobrevive, quién ha muerto, quién se ha caído. Es todo bastante caótico.
Pero me permitís que os haga un ejemplo de una comparación. Yo este fin de semana, por supuesto, he ido a ver los Avengers Endgame. A ver, es una película que hay que ver. Es el culmen de 11 años, 22 películas.
Ya tenías que haber metido aquí tu...
Que es, hombre, claro. Pero os lo vengo a decir por lo siguiente. A ver, la película está muy bien. Si llega el momento, pues ya hablaremos más o no. Pero la película tiene un momento épico. O sea, épico no. O sea, es posiblemente el momento más emocionante que he vivido en una sala de cine en muchísimos años. Pero emocionante desde que me daban ganas de levantarme y aplaudir. Era impresionante. Pero
fue usted el que lo hizo.
Sí, fui yo. Pero dura eso, dura segundos. Ya. Ese momento épico, ese momento que dices, qué barbaridad lo que estoy viendo, esto es alucinante, dura segundos.
Pues para mí.
Y lo vives. ¿Qué es lo que pasa en este capítulo de Juego de Tronos? Que quieren que esos segundos sea todo el episodio. Maldito
70
episodio.
Minutos de.
No puede ser. No, o sea, no puedes mantener la epicidad tan alta. No puede ser todo tan bestia, tan brutal. Tienes que dejar descansos.
Los tiempos, tío. Hay que dejar.
Vosotros
tiempos.
Sois de cine clásico, sois expertos en esas cosas. Por supuesto, conocéis el tempus de las películas.
Yo solo digo que este episodio ha costado 35 millones de euros. El siguiente, es que he mirado lo que valía cada capítulo. El siguiente baja a 5 millones, con lo cual no esperamos mucha historia.
Pero es que quedan 3 episodios.
El siguiente vuelve a subir a los 25 millones y el último ha costado 15. O sea que los dos últimos todavía habrá chichilla. ¿Eh? Igual no han invertido tanto como en este tercero, que va a ser la releche. También yo creo que han tenido bastante culpa en la expectativa y el hype que habían creado con esta super mega batalla,
sí, yo creo que sí.
Si bien vas con las expectativas muy altas, al final tampoco lo disfrutas tanto como si te sorprenden, ¿no? Como nos sorprendieron con la batalla de los bastardos.
Me gustó mucho más esa batalla
a mí también.
Vamos a ver,
que no la esperábamos.
Acordaros de esta escena, cuando está Jon Snow con la espada así de medio lado.
Sí, esperando que venga la carga de los caballos.
O sea, ese momento...
Ese es acojonante.
Acojonante, pues eso.
Incluso las flechas que le van cayendo cerca de su hermano, tal, ese momento también es acojonante.
Es que son momentos que tú dices, qué barbaridad, qué chulada lo que estoy viendo. Uh-huh. Pero en esta batalla no lo ves.
O el primer ataque de los dragones cuando atacan el convoy de los Lannister. Ese también estuvo muy
bien.
O cuando los muertos asaltaron el campamento de los bárbaros, que también aquella escena, aquella uh-huh. batalla fue tremenda. Pero te pillaba de sorpresa. Quiero decir, sabías que iba a haber una batalla, pero nadie te había dicho, va a ser la mejor batalla de la historia de todo. Ya. Y la veías y decías, ostras, cómo lo estoy gozando.
El otro día vi una foto de un Maserati, creo que era, decorado hasta la vergüenza ajena, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es decir, es un Maserati, por supuesto que es un Maserati, pero no lo decores tanto, no te hace falta. Ya. Es un Maserati, llevas un vehículo de puta madre. No te hace falta tanta historia.
Bueno, yo habré agradecido un par de bombillas LED ahí en el castillo para ver un poco lo que está pasando.
Es que no podemos deciros...
Que cambiar los parámetros de la tele, porque yo veo la tele de un modo y tuve que cambiar los parámetros para darle más luz porque era imposible. Y la veo en alta calidad,
Yo la vi en 1080p.
Sí, esa.
O sea, lo vi yo ahí y...
Esa es.
No se veía ni hostias.
Mira un poquito la opinión de la gente, la he pulsado, como se suele decir, en internet. Y hay de todo, ¿eh? Hay gente que le ha encantado, ha salido orgasmada de este capítulo. Y otros que se han sentido decepcionados. Entonces ahí ya cada uno que la vea y que se saque sus conclusiones.
Puedes decir que... O sea, mucha gente puede decir que ha sido porque desarrollan y hay cosas que llevas tiempo esperando o que hay personajes que te sorprenden más que otros, ¿no? Pero por el gusto que tengas tú hacia personajes, ¿no? Pero te quedas un poco... ¡Ostras, tío!
¡Hala, que le den! Hasta la semana que viene.
¡Hala, agur! ¿No? Ya está. Venga, a hablar hoy...
Valar Morghulis.
Valar Morghulis. Pues vamos a hablar hoy sobre francotiradores o francotiradoras en el cine.
Vamos
películas
a hablar de Franco,
en el
venga.
Que haya habido un francotirador, el francotirador o la francotiradora sean protagonistas. Y hoy vamos a hablar sobre... Vamos a deciros unas cuantas.
Tengo que deciros que he recibido críticas muy
duras.
Muy duras sobre la semana pasada, sobre lo que vosotros consideráis, sobre todo vosotros, consideráis antihéroes y el concepto de antihéroes.
Todavía sigue distinto, dándole vueltas.
Igual es distinto, no, nuestro...
Pero esta persona, que lo voy a decir, voy a citarlo,
dígalo,
para vergüenza.
Dígalo, para ver, para quedar con él.
Es John Garín, con el que me encontré ayer. Pues John
¿Iba corriendo?
Sí, y le dije, pero es que esta semana vas a hacer de francotiradores. Y dice, ¿sabes cuál? ¿Puedes decir? Y yo, ¿cuál? Y dice, Bambi. Y dije, vale, tío, ya está. Ya lo has dicho todo. Ya no tenemos más que hablar. Y
me has spoileado la película.
He roto mi amistad con...
Antes, normal. Antes de empezar con películas, usted ha dicho antes de los Avengers. Ayer vi los Avengers 1.
¿El Infinity este? ¿Infinity Wars?
No lo sé, sí. Puede ser. Con mi hijo, con el Lobezno. Porque quiere ver los Avengers 3 y dije la 2. No, ¿cuántas hay? Hay varias.
Vale.
¿No? ¿Cuántas hay?
¿Viste la del guantelete?
Yo me pierdo ya.
No, vi la de... Yo qué sé, es que no sé cuál es.
La de que atacan Nueva York.
Unos
que
van con los calzoncillos.
Hay un portaaviones enorme que es una nave espacial y que van ahí.
Y atacan Nueva York.
Aparece Loki, la primera vez que aparece Loki.
Vale, sí, la 1.
La 1, vale. Pues yo empiezo las trilogías y eso empieza por la 1, no por la 3 o por la 2.
Menos Star Wars.
Menos Star Wars. Y yo opinaré un día sobre los Avengers.
Vale, vale.
Sin más, quería decirlo, que he tenido que, como usted, series que sí, series que no, pues yo he tenido peli que sí, peli que no el otro día. Vamos a empezar con francotiradores. ¿Queréis que empiece yo con una mujer?
Venga.
Batalla de Sebastopol.
Sebastopol.
Una película ucraniana del año 2015 y nos narra como una Luzmila Pavlichenko nos narra la... es una estudiante rusa y pues en la Segunda Guerra Mundial pues se convierte en una francotiradora experta, mata muchos animales alemanes.
¡Animales!
¡Especista!
Y llega, la mandan también a Estados Unidos para propaganda y conoce a la mujer del presidente Roosevelt y tiene una amistad. Y bueno, la película no está mal.
Oye, hay trozos... esta película se me ha escapado a mí.
Atención.
Es que no es británica. Pero, ni americana.
Ni del MI6.
Ah, es
nada.
Que es Ucrania-Rusia.
No, es Ucrania, no es Rusia. Es Ucrania, no es Rusia.
Como bueno, te digo a los ucranianos.
Es que es coproducción. Es coproducción. Ucrania.
Exactamente, pero la película.
Pues yo estoy viendo
Ucrania.
La ficha y solo pone Ucrania.
Sí, perdona, el país es Ucrania.
Yulia Peresil es la actriz y buena película. A mí me gusta, aunque hay trozos un poco pues de almíbar que meten estos ucranianos, no meten ahí un poquito también. Pero está bien, una película
pero
así.
¿Está en ucraniano?
Sí, claro, por supuesto. Yo lo vi en ucraniano con subtitles.
¿En ruso?
No, en checo. Venga, películas sobre francotiradores y francotiradoras. Venga, ¿qué me dices?
Venga, gacha, que tiene una lista aquí del copón.
¿Y no, tú, no, usted no, no tiene o qué?
Yo no.
No tiene nada.
Solo tiene las modernas, que no las conoce ni Christopher.
No, yo os voy a hablar de una serie que igual hemos visto de críos. ¿Os suena Los hombres de Harrelson con esa musiquilla tan característica?
Por supuesto.
Pues en este grupillo del SWAT había un francotirador. Luego, que era TJ.
Vamos a acabar luego con esa canción.
Sí, muy chula.
Los hombres de Harrelson.
Muy setentera, ¿verdad?
Eso es. Uh-huh.
Y siempre le decían, TJ, al tejado. Y subía ya con su M16, que es un arma horrible para hacer de francotirador. Pero bueno, era el francotirador del grupo. La verdad que os aconsejo que no veáis a día de hoy esta serie, porque es mala no lo siguiente. Es muy, muy del tiempo. Guiones súper simples, los malos muy malos porque sí, los buenos muy buenos porque sí. Todos muy repeinados, muy bien vestidos, pegando saltos allá que no vienen a cuento. Y no sé, un poco ridícula, ¿no? Pero bueno, en su momento arrasó. Y gran parte de la culpa la tuvo, por un lado, TJ.
Año 75, ¿no? Creo que es. Sí, exactamente.
Puede ser.
Sí, sí, sí.
Y por otro, la banda sonora, ¿no? Que uh-huh. Yo creo que está en la memoria de todo el mundo.
Uh-huh. Venga.
Hubo, por cierto, una adaptación cinematográfica
sí,
que
malísimo,
no tenía nada que ver
malísimo,
con lo que era la serie.
Vergonzoso. Sí. Que...
Pues yo traigo una película que pensaba que se había estrenado en cine, pero parece ser que se estrenó en televisión, no sé por qué, pero a mí lo que me impresionó fue el hecho. ¿Os acordáis en el año 2002 que durante 23 días una pareja, un señor y su hijo, creo que abatían a personas random
¿En Texas?
No sé, fue en Maryland. Maryland,
Texas.
Estaban escondidos, acordaros, dentro de una... Un
silo.
No, coño, de un coche.
No, en el coche habían hecho una especie de zulo en el asiento de atrás, entonces ellos dos tumbados dentro del maletero.
¿No te acuerdas?
Habían hecho un agujerico en el maletero y desde allí disparaban.
A la gente,
entonces mataron a un hombre que estaba cortando el césped delante de su casa, a un agente del FBI que estaba echando gasolina al coche.
¿No era del MI6?
Tuvieron aterrorizado a dos estados de Estados Unidos durante varios meses.
¿Y no sabéis el nombre de la película?
23 días.
¿Cómo se llama la película?
La película se llama 23 días de miedo.
Yo la he visto, es malísima, no lo siguiente. Es horrenda, es muy mala. El único mérito que tiene es que está contando hechos reales. Pero la película es malísima, mal actuada, mal guionizada.
¿Para televisión está hecha?
Sí.
Sí, de 2003, un 4,5 la Wikipedia.
Es muy mala, es muy mala.
El condado de Maryland. Madre mía.
Y estos eran los asesinos del tarot. El tío mandaba cartitas ahí con cartas del tarot. Hay un poco a imitación de otros asesinos en serie que hemos visto, ¿no? Uh-huh. Y le mandaba a la policía riéndose de ella, porque la policía andaba buscando una furgoneta blanca que se supone que era donde se movía el asesino. Y que va, este iba con su coche, con su hijo, y no tenía nada que ver con eso. De hecho, detuvieron un montón de gente con furgonetas blancas. Tener una furgoneta blanca era muy peligroso en aquellos días.
En Maryland.
Sí.
Joder.
A mí me impresionó, los hechos aquellos me impresionaron.
El francotirador, 1952. Edward Dimitrich es el director y una película. Tiene toques un poco de serie B. La hemos visto en el Cena Club, creo. O creo que sí, no me acuerdo.
No la recuerdo yo esta.
Un perturbado, un hombre modesto. Le empiezan a tener deseos de matar y había estado en el ejército y con su fusil empieza a matar gente. Incluso llega a autolesionarse para no matar a más gente, y es una película pues de asesinos en serie con un francotirador. Y bastante...
Y se llama así, El francotirador.
El francotirador, es que de Sniper, del año como, 52.
Fíjate, es como la de... Bueno, claro, la de Clint Eastwood, del año 2014.
Ya, pero esta no sale del ejército ni nada, ¿eh? Este es directamente ya... Es una película como de cine negro, de asesinos en serie.
Esa es muy parecida a El héroe anda suelto, de Peter Bogdanovich.
Creo que sí.
Del año 68, que también nos habla de lo mismo.
Sí, exactamente.
Es el típico veterano del Vietnam que está zumbado de la cabeza, zumbado perdido, y entonces lo que hace es subirse a un depósito de agua, creo que es, y empezar a matar a gente que está en un autocine allá.
Uh-huh. Muy buena película también esta, ¿eh? Uh-huh. A mí me gustó bastante, sí. Boris Karloff sale, Peter Bogdanovich también sale, y buena película. James Brown. James Brown.
James Brown, el cantante.
Sí, exactamente. Uh-huh. Muy buena película esta también. Mira, no me acordaba, me la voy a volver a ver esta. Targets es en inglés. El héroe anda suelto.
Yo la que os comentaba era del 2014 y dirigida por Clint Eastwood con Bradley Cooper.
Bradley Cooper, ¿no?
Uh-huh. Haciendo de francotirador.
Americanada, bueno, basado también en la vida real de un francotirador. Propaganda americana saco. Y aquí lo que nos contaba era pues un poco las operaciones que había llevado este hombre, que se había reenganchado hasta 4 veces, creo, en el ejército, para ir a Afganistán, a cazar a un hombre al que le llaman el carnicero, ¿no? Me parece. Uh-huh. Allí, en esta película sostiene un duelo con otro francotirador, esta vez del equipo contrario, por así decirlo, que se llama Mustafa, que había sido campeón olímpico. Uh-huh. Y entonces, entre medias también en la película, lo que nos contaban era cómo le afectaba todo eso que él vivía allá en la guerra, cuando volvía a casa y estaba con su mujer, claro, todas estas tensiones familiares. Pobrecico él, ¿no? Cómo sufría después de haber matado ahí no se sabe cuánta gente. Yeah. Y bueno, propaganda militar, vamos, pura y dura. O sea, muy, muy bestia, muy, muy, muy...
Sí, la propia carátula es la bandera de Estados Unidos y el tío ahí al lado de la bandera.
Fue muy criticada por eso, ¿no? Y porque falseaba muchísimo la realidad, porque claro, todo era según la visión
de este
marine. Uh-huh. Y claro, había las cosas muy, muy distorsionadas.
Uh-huh. Chacal.
La vimos en el Cena Club.
Buena película, ¿eh? De Fred Zinnemann, del año 73. Y luego hay una versión...
la de Bruce Willis.
Que parece...
qué mala.
¿Por qué le ponen un bigote de mentira ahí a Bruce
Willis? Que da vergüenza.
Poner Google, y es que da vergüenza general el bigote que le han puesto, tío. O sea, al... No me acuerdo el nombre. Pues también buena película, la de Chacal. Querían asesinar a De Gaulle, al primer ministro francés, ¿no?
Y contratan a un mercenario para matarlo, que va a utilizar un fusil desmontable y...
Claro, él tiene que pasar el fusil delante de todo el mundo, porque es el desfile, creo que es el 14 de julio, ¿no? Lo de Francia, entonces...
Y luego, claro, tiene que... Es que se ve... absolutamente todo el proceso que sigue este asesino para intentar matar a Degol. Entonces, desde cómo consigue las armas, cómo consigue pasarlas a través de la frontera, cómo consigue documentación falsa, ¿no? Cómo se infiltra un poco entre la gente que va a ver el desfile para poder acceder a... Entonces, en Chile, por ejemplo, prohibieron esta película, bajo el régimen de Pinochet, la prohibieron porque la consideraban el manual perfecto para cometer un magnicidio. Entonces estaba prohibida esta película. La película es curiosa porque es muy fría, o sea, en ningún momento los personajes muestran ningún tipo de sentimiento, tampoco son nada expresivos. Es todo como... Exactamente, como si fuera un manual.
Eso,
¿no?
Eso es. El Oas contrata al chacal este para asesinarlo. Y buenos secundarios salen en esta película.
Sí.
Incluso el mismo chacal, ¿no?
Es un témpano de hielo.
Y es un actor secundario mítico británico. Edward Fox, creo que es. Y muy buen papel hace
muy bien. La verdad que una muy buena película. Se sale un poco de lo que estamos acostumbrados a ver.
Año 73, como hemos dicho. Y se llevó el Oscar a mejor montaje en el año 73, esta película. No como la del otro.
Esa no existe.
Que
además
sale Richard Gere y Sidney Poitier. O sea... Además, no es... quiere matar a un ruso, ¿no? Es a un ruso en vez de un... O hace de ruso y quiere
ya
matar
a un
americano. Ya ni me
acuerdo. Sé que mata a Jack Black y es lo único bueno que hace durante la película. Jack Black es el que le vende la ametralladora esta que tiene una cadencia de tiro impresionante.
Ah, sí, es verdad.
Y decide probarla con el vendedor.
No te metas con Jack Black, tío.
Si nadie se ha metido, solo se metió.
Le hace una cura de adelgazamiento porque, bueno, le arranca el brazo, luego media barriga, medio. Uf, lo deja ahí hecho cachitos. Impresionante.
Otro francotirador en Salvar al Soldado Ryan. Hay una escena bastante mítica y buena, ¿no?
Cuando
buena
sube al campanario, ¿no? Que besa el crucifijo ese que lleva.
No, eso es. Bueno, él es un francotirador, pero yo digo la escena de cuando matan al. al Fast and Furious, al tontolado del Fast and Furious.
¿Al Vin Diesel?
Sí, cuando matan a Vin Diesel lo mata un francotirador. Uh-huh. También dentro de ese pelotón hay un francotirador, como bien dices, se sube al tejado y.
Buen actor
y
ese chico, ¿eh?
El rubio del francotirador, sí. Lo que pasa es que luego yo lo he visto en películas un poco de almíbar, ¿eh? Yo creo que ha hecho también bastante almíbar, ¿eh? Me lo han metido ahí por ahí. Pero luego hace muy buen papel en esta película, ¿sí?
En esta peli de francotirador me acuerdo de eso. La escena al final, cuando aparecen los alemanes con la ametralladora de 50 milímetros y a él le encargan subirse a la torre, besa el crucifijo y va como abate uno a uno, como le va siguiendo con la mirilla y va abatiendo a los alemanes. Hasta que pasa lo que pasa.
Pasa lo que pasa.
Está muy chula esa escena,
la
verdad.
Buenas escenas. Bélicamente, siempre hemos dicho que Steven Spielberg chapó. Luego ya mete, pues, en esa, justo mira la escena que digo yo, mete a la niña de por medio, que se la van a coger, el Vin Diesel, que le recuerda a su sobrina. ¡Toma! ¡Por Fast and Furious!
¡Es Vin Diesel! ¡Mátalo, tío!
¡Por Fast and Furious, hombre! ¡Por Chony!
¡Por Furioso!
Venga, más películas. Cachán y Pendergast, venga, que solo has dicho una.
Yo tengo...
Venga, chaca la artillería.
Una que me gustó en su día, fíjate, es antigüilla, ¿eh? Bueno, antigüilla, para mí antigüilla del año 2002.
del paleolítico.
Año 2002. Y se llama Última Llamada, de Phone Booth, en el que Colin Farrell hace de un publicista de Nueva York que entra a una cabina y... Le llaman y bueno, pues quien le llama le dice pues que le está apuntando con un rifle y que si cuelga que lo va a matar y tal.
Y lo
bueno,
hubiese matado.
A partir, es que sí, es Colin Farrell. No, es que directamente es fácil.
Es Colin Farrell, joder, tío, o sea, ¡pum!
Te cascas 82 minutos de película.
Joel Schumacher es el director.
Sí, pues fácil. Hombre, él es un buen director y se puede permitir hacer esto, pero tú fíjate qué sentido tiene hacer una película de esto.
Corrin Farrell, Kiefer Sutherland,
a ver, que está bien, pero porque
está bien dirigida. Katie Holmes.
Son buenos actores todos, ¿eh? Y Colin Farrell hasta
menos
lo hace
Katie
bien,
Holmes,
¿eh?
Menos Katie Holmes.
Bueno, le va obligando a Colin Farrell a hacer llamadas. Tiene un amante y entonces lo obliga a llamar a su mujer para confesárselo y aparecen allá y le obliga un poco a desvelar todos sus secretos, ¿no? Delante de toda la gente. Y llega un momento en que el francotirador mata a una de las personas que está allá, donde la cabina, y todo el mundo piensa que ha sido
Colin Farrell.
Entonces aparece la policía.
Vamos a matar a Colin Farrell.
Se le llamó gorda ahí.
Pues mira, en el 2011 hicieron una versión, un remake, una película hindú.
¿De qué está?
Se llama Knockout, sí, y... no pone nada, no está ni catalogada.
Ni catalogada, no.
Pero sí, es un remake que hicieron.
Tiene tan baja puntuación que no está
ni catalogada. No tiene ninguna puntuación. O sea, yo creo que nadie ha tenido los huevos a votar.
igual no ha ido nadie a verla.
Igual no la ha visto nadie, exactamente.
Que Bollywood tiene.
No, pero no es de Bollywood, es una película hindú, pero no es Bollywood, ¿eh? No es de cantar ni nada, sino.
Oh, fíjate. ¿Dura 7 horas?
No, 11, eso es lo primero que he visto. 111 minutos, dicho. Joder, ya, no puede ser.
Qué raro, pues era un cortometraje hindú.
Otra película de francotiradores.
Venga.
León el profesional.
¿Francotiradores aparece?
Él es francotirador.
Sí. Bueno, sí.
Hay un momento que está con la niña, en la mirilla, le enseña cómo...
Sí, es verdad. Que le dice, enséñame a usar las armas.
Eso es, y le enseña. Él es un asesino y dentro de los que tiene, pues es un francotirador. Dígame, Cachán, venga.
No, un francotirador que igual nadie lo relaciona, ¿no? Pero sería el de Un vaquero sin rumbo, que es esta película de Tom Selleck, que es un cazador que le contratan en Australia, le contrata a Alan Rickman. Él en principio piensa que es para cazar animales allá típicos de Australia, pero en realidad lo que quiere su jefe es que cace aborígenes. Entonces se rebela y, bueno, pues pelea contra su antiguo patrón y todos sus matones. Y él lo que utiliza es un rifle Sharp. El Sharp era un rifle
búfalos,
de calibre,
¿no?,
pesado para matar búfalos.
Unas balas de la leche de gordas,
¿no? Sí, sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Hay unas escenas súper espectaculares de cuando va batiendo a los malos, de los caballos, que yo creo que la mitad de los especialistas que participaron en esta película
murieron
en el hospital, sí o sí. No sé, es súper espectacular. Y está muy guay hecho. Todas las escenas de él con el rifle, la verdad que está muy chulo.
Pendergast, venga.
A mí me gusta cuando los francotiradores matan a zombies.
Bueno, claro.
Ah, ya sé de quién vas a hablar. Del armero Al, o ¿cómo se llama? Al se llama.
Sí, Al.
¿Qué película?
Llama, en la película El amanecer de los muertos, Dawn of the Dead, de Zack Snyder, el remake del año 2004. Un tipo que se pone en un centro comercial,
se sube arriba,
se,
¿no?,
sube arriba,
el tejado, ¿no?,
y con su rifle francotirador se pone a matar zombies, que yo creo que es el modo más chulo de matar zombies.
Realmente Al, el armero, está aislado en una pequeña armería y está rodeado de un mar de zombies. Y el armero, eso es. Y justo enfrente está el centro comercial, y desde el tejado los del centro comercial le van diciendo: al de gafas, a la de la coleta, al no sé qué. Entonces tiene esa especie de juego, ¿no?, donde Andy, el armero, va matando a los zombies que le indican del otro lado, y un poco pues hacen apuestas, ¿no? A ver si le da, a ver si no.
Está bien, ¿eh? Bueno, es un buen remake y...
Muy chula esa película, sí, muy chula. Venga, sí.
Y luego otra película chula de zombies, también con francotiradores, es 28 semanas después. Hay un grupo de francotiradores americanos que es la última defensa contra la peña del virus.
Es verdad.
Sí, sí.
También es de francotiradores y salen francotiradores en Tierra Hostil, la película de Catherine Bigelow. También hay una escena que salen francotiradores, sí, ¿no? Y también buena película.
Aunque lo que más me impresiona de esa película es el principio.
Lo de las bombas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Lo de las bombas en racimo
el que desactiva, ¿no?
¿No?
Y
el que desactiva.
Además es lo que aparece en el cartel, ¿no?
Sí, es cuando tira eso es. Y aparecen cuatro o cinco
rodeándole,
¿no? Bombas, hostia.
Muy guapa. Catherine Bigelow se va superando ahí. Hace cosas muy guapas.
Esta se llevó Oscar, ¿no?
Esta
además,
es la de
creo.
Oscar, sí.
Seis Oscars se llevó esta película.
Y esta es la de mejor película, creo, ¿eh?
Para que veas ese año, ¿qué año es? 2009, a ver contra quién combatía, porque eso es importante.
No, bueno, 2008 tengo yo.
Bueno, mientras tanto...
No, es del 2010. O sea, la película es del 2009, pero los Oscar es 2010. 2010. Pues se llevó ante Avatar, ante Distrito 9, un tipo serio de los Coen, que no sé cuál es.
Oh, muy serio.
Malditos
guy.
Bastardos.
Muy mala, la de los Coen.
Sí, pues mira, se llevó ante esas.
Ante Malditos Bastardos.
Sí, sí, sí.
Era una película que se titula muy, muy parecida, pero es española. Es Zona Hostil, del año 2017. La vi hace poco. Un churro, o sea, malísimo, horrible.
Esta es la de Ariadna Gil, ¿no?
Sí, Ariadna Gil. Propaganda del ejército, es un panfleto puro y duro.
Ya, yo no lo he visto.
Y cuenta un episodio real donde un helicóptero, en una misión en Afganistán, un helicóptero del ejército español sufre un accidente y se queda allá bloqueado en medio del desierto.
Joder, como Black Hawk derribado.
Y en lugar de evacuar... Sí, pero bueno, la película en sí... Madre mía.
Otra que sale en francotiradores, en Black Hawk derribado, sí, por ejemplo. Sigue, Cachán.
Bueno, la cuestión es que deciden, y esto parece ser que es cierto, deciden rescatar el helicóptero en vez de evacuar ahí a la gente y punto, y destruir el helicóptero para que no caiga en manos de los rebeldes. Deciden que no, que se lo tienen que llevar como sea. Entonces, para llevárselo, monta una parafernalia impresionante y, mientras tanto, están allá todos estos desgraciadicos, allá protegiendo el helicóptero y bajo fuego enemigo. Entonces, dentro de toda esta gente hay un equipo de francotiradores. Los francotiradores modernos, ya sabéis que no es únicamente el que dispara, sino que lleva al lado un observador que le va dando indicaciones de la velocidad del viento, la distancia, de todas estas cosas. Y bueno, pues esto se muestra aquí. La película, la verdad, que es, la he nombrado más que nada porque no la veis, porque es muy, muy mala. Costó 5 millones de euros nada más.
Que tiene un 6,2 en la Wikipedia, ¿eh?
Y... sí, porque han votado todos los militares en masa. Porque esto contó con la colaboración del ejército español, que les prestó helicópteros y les prestó rollos. Pero es que está muy, muy, muy mal hecha. Muy mal, y muy mal actuada. Muy incluso mal. Ariadna Gil, que a mí me parece buena actriz. A y aquí está horrible. Está horrenda.
¿Para qué te metes ahí, Ariadna Gil?
Eso es.
Ande vas, Ariadna Gil.
Yarjez.
En zona hostil.
Ah, cabeza bote.
El infierno espera. Año 2005, San Méndez y también pues una, la guerra del Golfo y... los francotiradores.
Pues fue cuando empezó a considerarse buen actor a este.
A Jake Gyllenhaal.
A mí me gusta cómo actúa.
Sí, sí, no, pero a partir de ese. No, pero es que precisamente a partir de Jarhead es cuando se empieza a considerar un buen actor.
¿Por qué? Porque tú lo digas.
Porque yo lo digo. Porque antes había hecho Basuras Cósmicas y.
Basuras Cósmicas.
No la he visto.
Y Jarhead es una buena película.
Sí, está bien. Sí. A mí me gusta. Sí.
Realmente prácticamente no disparan porque no encuentran al enemigo, ¿no? Están ahí en. Sí. La inmensidad del desierto, allá comidos por el calor y las arañas y estas cosas, y la arena, y no localizan al enemigo.
O sea, usted me dice que a partir de esta película es cuando le consideran bien. ¿Y antes que hace Donnie Darko? Ahí no, ¿no?
No, es mejor
ahí,
la película
esa es una mierda, ¿no?
Es mejor la película que él.
Y
él
el cielo de octubre...
Tuvo la suerte de estar en Donnie Darko, que es una película excelente. Pero él es un paquete de puta madre. Hasta que hizo Jarhead.
Hostia, qué muerte. Hasta que hizo Brad Mountain en el mismo año.
Bueno, el tiempo corre y yo creo que hay que hablar ya de la mejor película.
Menos 10.
De francotiradores, ¿no? De toda la
historia. ¿Vasily Saizev?
Eso es.
Pues a mí...
¡No! O por sea, el reparto.
Sí, exactamente.
El reparto está horriblemente elegido. Bueno, quitando, obviamente, a Ed Harris.
Ed Harris se los
y
corre
Ron
todos.
Perlman.
Bueno, pero ¿de qué película habláis?
Hablamos de Enemigo a las Puertas.
Maldito capapastas.
No.
Pero es de 2001.
¿Y?
¿Qué hacéis viendo una película por encima del 2000?
Yo la vi cuando la estrenaron y la he visto después un montón de veces porque es un peliculón.
Jan Jackson,
que
no,
ya
¿eh?
Tiene mérito.
Muy buen director, Jan Jackson.
Ya no. Tiene mérito con Jude Law y la otra sosa, la Rachel Weisz.
Y Joseph Fiennes. ¡Ay,
Joseph Fiennes! ¡Madre mía! Ya tiene mérito con esta gente, con estos mimbres, hacer este peliculón.
Incluso Bob Hawkins da pena, tío, ahí haciendo de general ruso que ande vas, Bob Hawkins.
Qué triste. Para mí, la mejor película de francotirados que se ha hecho. Yo creo que sin discusión.
La historia, la historia engancha bastante también. Han sabido llevar muy bien la historia, ¿eh? Y bueno.
Sí, basado en hechos reales, que es este campesino ruso que le envían a pelear. Él está acostumbrado a cazar en sus montañas y demuestra su habilidad con el fusil. Entonces le encargan el oficio este de francotirador y de ir matando cuantos más oficiales nazis pueda. Los nazis se ven desbordados. Y acaban enviando a...
Mayor Conning.
Conning, interpretado por Harris, que cada vez que sale en escena se come la pantalla y se come a todos estos mindundis que tiene enfrente. Y tienen este duelo mítico, ¿no?
Sobra
toda la parte de pastelosa, del romance.
El almibarazo entre Jude Law, Joseph Fiennes y Rachel Weisz.
Sí, ese triángulo amoroso estúpido.
Y aparte, Joseph Fiennes... Es el encargado de propaganda y lo único que hace es hacer panfletos.
Ese es el comisario político. Que está guay que muestren la utilización mediática, ¿no? Que hacen de un héroe, ¿no? Y cómo lo magnifican. Pero está mal hecho por el puñetero Joseph Fiennes. O sea, no por el guión.
No. Y Mola muestra bien cómo realmente era el ejército ruso. Que si había un ataque, no podía volver nadie.
Sí, sí.
Los
y luego,
mataban los mismos rusos.
El primer asalto
a mí me impresionó eso.
El primer asalto
es brutal.
Bestial.
El primer ataque.
Les dan un rifle para cada dos personas.
Y al otro
le dan un puñado de balas.
Balas
y dice: cuando caiga el que tiene el rifle, cuando lo maten, coges el rifle y sigues.
Claro, tú piensas que el ejército ruso es de millones de personas, no tenía millones de rifles. Y aparte, por ejemplo, el primer ataque, el ataque de aviones contra las barcazas cuando están cruzando el río, es brutal.
Muy guapo.
O sea, incluso las escenas bélicas, buenísimas, Y muestra la crudeza que fue realmente la batalla de Stalingrado, ¿no?
Eso tuvo que ser.
Peliculón, macho, a pesar del reparto.
Eso de que los vayan matando cuando se daban la vuelta, acojonados los pobres. Eso era una pasada.
Asesinos. de Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julian Moore.
Qué pereza.
Sale también uno de ellos, es un francotirador.
Esa es la que termina con la versión de...
¿De qué? No lo jodan.
De Entrevista con el vampiro de los Guns N' Roses.
¿Eh? No me acuerdo.
Sí, acaba con una canción de los Guns N' Roses.
Ah, sí, pues no me acuerdo. Película marísima, por cierto. Richard Donner es el de... No el Donner Kebab, pero Donner el de los Goonies y todas estas películas.
Arma Letal, Superman 2, también.
Arma Letal, exactamente. Maverick. Uf, hizo truños, ¿eh? Hizo bastantes historias de la cripta. Hizo, mira. El fantasma, los fantasmas atacan al jefe. Lady Halcón.
Vamos, Lady Halcón tenía su cosilla.
La profecía. Venga.
Vamos a hablar de una buena ahora.
Venga, va.
La chaqueta metálica.
Sí.
La segunda parte, hay una escena...
Aunque canta un poco los decorados.
Sí, sí.
Pero la escena está guay, el francotirador, cómo los tiene, cómo lo van a cazar, ¿no? Al francotirador, la música es acojonante de ese trozo.
Y sobre todo la sorpresa final, ¿no? De quién es el francotirador.
Eso es.
Bueno, yo creo que el espectador, desde luego, no se lo espera. Y yo creo que los soldados tampoco, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Y luego esa táctica que utiliza de no les voy a matar, les voy a herir y los voy a dejar como cebo para que cuando vayan a rescatarle voy a ir cazando al resto. Que eso se ha visto luego en muchísimas películas.
Sí,
no es muy fidedigno con la realidad.
No,
porque el arma del francotirador no es el rifle, es la invisibilidad. Entonces siempre dicen, después de disparar el primer tiro, tienen que cambiar de posición sí o sí. Uh-huh. Es una norma que tienen. Una película que vi muy recientemente, El Muro.
El Muro, eso es.
The Wall. Uh-huh. Muy chula, mantiene muy bien la tensión. Son dos francotiradores americanos que acuden a un lugar donde ha habido una masacre de trabajadores de un oleoducto en medio del desierto, y allí son emboscados por un francotirador al que ellos no ven en ningún momento. Uh-huh. Y quedan ahí atrapados detrás de un pequeño muro de adobe, que directamente lo atraviesa el francotirador que tiene enfrente, lo va derribando, ¿no?
Esa es buena, esa es
y
muy buena.
Esa está guay. Mm.
También hay otra que sale un francotirador, Wanted, se busca, una que sale Angelina Jolie y McCabe.
Esa es la que está Angelina Norris.
Esa es la que hace las balas curvas, ¿verdad?
Eso es, y la que está muy muy flaca Angelina. Sí. Ya simplemente la imagen del póster ya se le ve el brazo súper flaco.
Da grimica ahí,
sí,
en esa.
Sí, sí, sí.
Pues es el que James McAvoy dispara y hace que
sí,
las
hace
balas
como las balas.
Las balas hacen voleas. Sí.
Eso es. Sí. Dos nominaciones a los Oscars, mejor sonido y efectos sonoros.
Es un poco. Es
pero
un poco
la película
flipado,
es, una,
sí.
es una, un truño bastante
sí.
gordo.
¿Sabes dónde sale el francotirador? En JFK.
Eso te iba a decir yo también. Claro, es, hablan sobre el asesinato, el asesinato más famoso de un francotirador, ¿no? Sobre, sobre un
presidente. Assassination.
Assassination.
No es un murder, es un assassination.
Hombre, claro.
En el corazón de la jungla del año 93, con Tom Berenger, yo creo que es la franquicia de francotiradores que más películas ha dado, que después rodaron otras dos muy malas, no las veáis.
Qué pereza me da Tom Berenger.
Que se titularon
la pereza, sí.
Beckett, La última misión, y Beckett, Sombras del pasado, y esas dos malísimas. Pero la primera, En el corazón de la jungla, Tom Berenger da vida a un francotirador experimentado y lleva consigo a Billy Zane, que es muy buen tirador, pero no ha salido a la acción en su vida. Y están en la selva panameña para acabar con dos señores del narcotráfico. Y, a su vez, para liquidar al cirujano, que es un torturador de la CIA que se ha cambiado de bando, por dinericos. Y aquí lo que está guay, más que las escenas de francotirador en sí, es el camuflaje y cómo se va mimetizando con la selva y acercándose al objetivo. Todo eso está bastante currado. Uh-huh. Y esta película, sin ser una gran película, pero bueno, entretiene bastante y, no sé, a mí me parece digna de verse. La primera, ya la secuela, o sea, ni os acerquéis porque
no,
da ansiedad,
por
favor, en los ojos.
No. Pues yo creo que hasta aquí podemos llegar, ¿no? Wesley Snipes, ¿no? No es. Snipes,
Wesley
Snipes,
¿no? Tiene uno también de sniper.
Os tengo que decir que... Es que has dicho Billy Zane y me ha venido a la cabeza la última escena de una película malísima que se llama Holmes and Watson. ¿Os acordáis? Esta es la película que en este año 2018 le han dado el Ratchet.
Del tontolaba este... De ¿cómo se llama el actor? El que hace de Holmes.
Sí. El Will Ferrell y John C. Reilly. Yo precisamente había visto a John C. Reilly días antes en la película del Gordo y el Flaco, que está muy bien.
Debe
la película.
Estar guay, debe estar
muy
bien.
Muy bien la película. John C. Reilly hace un papel cojonudo. Y luego pues dije, va, venga, me arriesgo, voy a ver Holmes and Watson. Y...
Vergüenza ajena.
No, ¿qué va? Pues oye, me reí, me lo pasé muy bien.
Por favor.
Sí, yo soy así de simple. Y la película termina con Billy Zane montándose en el Titanic.
¿Y francotirador ahí donde hay?
Pues Billy Zane, como has dicho, Billy Zane me ha venido a la
cabeza. Ah, vale, perdón, no te había
entendido. ¿Y dónde viste a Billy Zane? Pues eso.
Ah. Pues nada, nos vamos a despedir. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros y vosotras. La semana que viene volveremos. Que mañana tengáis un feliz día del trabajador y la trabajadora. Que no hagáis absolutamente nada. Os toquéis el ciruelo y la ciruela durante todo el día.
Todo lo que podáis.
Yo voy a trabajar esta noche. Para que el sediento no tenga sed.
Qué buena persona eres, tío.
Nos vamos con la banda sonora, como bien antes ha dicho Cachán, de SWAT, Los hombres de Harrelson. Agur, amigos, haceros agusquides. Agur, Cachán, agur, Prendergast. Sí.